En la época de Internet y de la red, acceder a cualquier dato es muy milagrosamente cercano. Los que tenemos más de 50 años todavía nos sorprendemos con esto. Pero el papel ha sido el sostén y la forma de fijar la memoria durante toda la historia. Y por eso para un país es muy importante su archivo, el Archivo Nacional, donde hay cosas verdaderamente inauditas. En el caso de España, por ejemplo, imaginaos un documento de Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso Cid, donde hace donación de sus propiedades a un monasterio. O un texto en el que el gran Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, pide la concesión para publicar su libro. Todo esto existe sobre papel y se conserva en el Archivo Histórico Nacional, que nació en 1866, en el siglo XIX, por orden de la reina Isabel II. Tenemos con nosotros a alguien que lo conoce al dedillo, que lo pilota y que, por lo tanto, tiene un papel crucial en tu vida y en la mía. Don Juan Ramón Romero es director del Archivo Nacional Histórico de España. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
El Archivo Histórico Nacional, verdaderamente crucial. Si se quemase, ¿qué pasaría?
Pues es muy sencillo, tendríamos lagunas de memoria. La sociedad española sería una sociedad parcialmente amnésica.
Efectivamente. Me dice nuestro interlocutor que en el Archivo Histórico Nacional no se sabe cuántos documentos hay, que se mide lo que hay por kilómetros.
Exacto. En archivos tenemos siempre una unidad de medida básica, que son los kilómetros de estantería ocupadas.
Es que es de morirse.
Entonces, en el Archivo Histórico Nacional de España, pues tenemos ni más ni menos que 45 kilómetros de estantería, con una documentación extraordinaria, no solamente de la historia de España, sino de la historia del mundo.
Hay que 45 reconocer. Kilómetros.
Exacto. Sin contar la colección de pergaminos medievales, que se acerca a 125 o 130 mil pergaminos.
Pero es que además no les caben. Quiero decir, creo que vuestro problema ahora es la falta de espacio.
No es que sea nuestro problema. Ese es un problema de la sociedad española. La sociedad española tiene un problema en su sistema de archivaje de la Administración General del Estado y de los órganos superiores del Poder Judicial. Básicamente,
bueno, en los juzgados sí que lo he visto. Hay un montón de folios, de resmas de papel, unos encima de otros con un desorden absoluto. Espero que eso no pase en el archivo.
En el archivo eso no pasa, te lo puedo garantizar. Pero cuando yo te decía que tenemos un problema en la sociedad española es porque el Archivo Histórico Nacional es el archivo definitivo e histórico de la Administración General del Estado. Entonces, si tú tienes este archivo saturado, como estamos... Luego hay otro archivo intermedio para documentación más administrativa, que está en Alcalá de Henares y está lleno y saturado. Pues los archivos de los ministerios están llenos y saturados. ¿Y entonces qué sucede? Pues que entramos en riesgo. En riesgo de conservar la memoria documentada más reciente a nosotros.
¿Pero y por qué nadie hace nada? ¿Esto de qué ministerio depende?
Bueno, esto depende del Ministerio de Cultura. Y con los escasos presupuestos de cultura, esto no se puede abordar. El sistema de archivos está gestionado desde Cultura, pero en realidad es una responsabilidad interadministrativa, lógicamente.
Bueno, pues quedé aquí esta llamada porque es urgente lo que nos está contando nuestro invitado. ¿Es cierto que eres capaz de distinguir de qué siglo son los documentos por su olor?
Sí, todos los profesionales que trabajamos en archivos conocemos la historia de los soportes, de los formatos, y cuando estás en el siglo XIX lo identificas perfectamente
¿Por qué?
Olor a acidez, olor a papel de celulosa, que se ha envejecido, se ha puesto amarillento y eso destila un olor muy particular o muy especial. O el olor del papel anterior, de los siglos XIII hasta el siglo XIX, que es el papel de trapo, de lino, de algodón, también tiene un olor muy particular y diferente. Por supuesto, el pergamino medieval también. Entonces podemos ubicarnos casi de una forma instintiva.
Increíble, de verdad. Yo creo que el papel peor es el de ahora. Esto va a peor.
Por supuesto. Yo te garantizo que el pergamino o fragmento más antiguo que tenemos del año 696 va a subsistir otros 1000 años. Dudo muchísimo que cualquier documentación salida de una impresora hace 2 días o cualquier convenio firmado con la Unión Europea por España sobreviva 150 años.
No, y los libros de última generación son cada vez de papel más endeble, más transparente, más difícil de mantener. Me decías que el documento más antiguo del archivo es del 696.
El fragmento más antiguo es del 696 y el documento completo más antiguo es del 857.
¿Y qué son? ¿Qué textos son?
Pues básicamente el del 857 son cosas muy humildes, muy sencillas. Proceden de la desamortización de las instituciones religiosas regulares del año 1834, de los archivos de esas instituciones, y en este caso pues es una simple y humilde intercambio de unas sandalias por unos cerdos.
Ay, me encanta, sandalias por cerdos.
De Líbana, de Piascas.
Y el de... Este es el del 857, sí, y el del 696, que hablamos del siglo VII.
Son fragmentos visigodos muy interesantes que no hemos podido recomponer al 100% su contenido, aunque sí fecharlos.
Ajá, pero ¿sabéis más o menos de qué hablan?
Realmente no tenemos con precisión exacta el trasunto jurídico.
Ah, pero es un asunto jurídico.
Suelen ser compraventas.
Es bonito esto porque joyas del archivo son, por ejemplo, la donación de propiedades del CID.
Exacto, uno de los documentos así más significativos. El CID podría pasar por ser un personaje legendario.
Habrá quien no sepa que está enterrado en la Catedral de Burgos.
Pero es evidente que existió físicamente.
Existió y era un guerrero español.
Existió físicamente, hay unos 20 o 22 referencias documentadas a su existencia física, pero el que tenemos en el Archivo Histórico Nacional es muy particular porque aparece et uxore mea Ximena, es decir, con mi mujer Jimena. También existió Jimena. Y es una donación que se realiza a un monasterio, efectivamente, por el matrimonio.
Qué interesante. Y luego está el de Miguel de Cervantes.
Esa es la joya de la corona.
Que pide el permiso para la publicación de la obra, El Quijote.
En 1604, como a lo largo de todo el sistema polisinodial del Estado moderno, era necesario para imprimir una autorización.
Procesos de la Inquisición.
El archivo completo lo tenemos nosotros de todos los tribunales.
¿De brujas, por ejemplo?
Brujas, hechiceras, blasfemos también, islamizantes.
Judaizantes, seguro.
Sí, pero hay mucho mito detrás de la Inquisición española.
Lo hay.
Yo te garantizo que en términos de procesamiento judicial, la Inquisición española era muy, muy, muy garantista comparativamente con los sistemas de enjuiciamiento criminal.
Bueno, de hecho, por eso nació. Incluso con respecto a la jurisdicción civil, más benéfica.
Absolutamente. Todos los encausados tenían la asistencia de un médico, sin ningún lugar a dudas.
Procesamientos de la Inquisición. Decimos cartas de amor de conquistadores españoles, no conquistadores amorosos, sino conquistadores en América. Francisco de Ulloa, por ejemplo.
Sí, Francisco de Ulloa es un personaje curioso, emeritense él, que dejó aquí a una moza emeritense embarazada y se fue a hacer las Américas, llegando ni más ni menos que a ser la mano derecha de Hernán Cortés. Y es el descubridor de la Baja California y del río Colorado.
¡Ojo!
Y estamos hablando de 1532-1535. Pero se nota cómo los enlaces afectivos se mantienen. Y a lo largo de 15 años manda cartas personales de puño y letra a la que ha dejado embarazada.
Y con la que no se ha casado.
Y con la que no se ha casado. Quizás se fue huyendo precisamente de la circunstancia, pero el amor existió. Si no, no hubiese escrito 20 y tantas cartas.
Pero entonces, ¿por qué no se casó por poderes? ¿Por qué no la sacó de esa
situación? Entonces el matrimonio era una situación compleja. No era como ahora.
Ya, más social.
Sino que había varias fases en el matrimonio. Primero estaba el compromiso de la palabra de matrimonio, que ya era la fase 1 del compromiso, y luego ya está el matrimonio propiamente dicho, con ceremonia y demás. Él sí aceptó la primera fase. Lo que pasa es que en una circunstancia que no sabemos muy bien por qué, decidió, como muchos en esa época, irse a hacer las Américas.
¡Madre mía! ¿Y se sabe qué le dijo a la novia?
Pues le dijo a la novia cosas muy sencillas y muy bonitas. Mira qué hija más hermosa, según me cuentas, tenemos y hemos dado a este mundo, ¿no? Realmente son entrañables.
¡Qué barbaridad! El incendio de la Catedral de Notre Dame, por mencionar uno reciente, porque edificios históricos que se han quemado son multitud, nos hace pensar en las medidas de seguridad para este tesoro español. ¿Cuáles son?
Bueno, en los archivos, bibliotecas y museos, ciertamente los planes de salvaguarda en situaciones de emergencia estamos trabajando mucho en ellos, sobre todo a raíz de estas desgracias. No solo Notre Dame, sino también Río de Janeiro, ¿sabes? Pero en el caso de archivos, en comparación, por ejemplo, con museos, archivos es que tiene una carga de fuego tremenda.
Claro.
Y no sé si decir presumir, porque sería casi un poco jocoso, pero el último gran centro que se quemó en España de estas características fue un gran archivo español, que es el Archivo General Central de Alcalá de Henares, que se quemó el 11 de agosto de 1939. En 4 horas se volatilizó.
¿En la guerra?
Terminada
la guerra, iba
fíjate
a decirte.
Que había soportado la guerra civil y se quemó pues el 11 de agosto. Simplemente las tropas nacionales montaron en el patio del archivo una especie de taller para el parque móvil. Y por una circunstancia, supongo, azarosa, pues se prendió fuego por la tarde, a las 4 de la tarde.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. ¿Los ciudadanos pueden visitar el Archivo Nacional?
Los ciudadanos europeos, españoles y del mundo. En cuestión de 5 o 10 minutos, con su sola autenticación personal, su DNI, su pasaporte, pueden estar sentados en la sala recibiendo documentación que no sea excesivamente...
¿Profesional?
No, quiero decir documentación de gran valor. No vas a poner un Beato de Liébana, un original, en una consulta de una sala. Pero para eso tenemos unas magníficas reproducciones facsímiles, porque también pueden consultarlo virtualmente a través de una plataforma. El archivo es accesible a través de la plataforma pares.mcu.es, que tiene casi 1 millón de accesos.
Y de hecho se pueden buscar, creo, datos personales de la familia, del árbol genealógico.
Por supuesto, toda la documentación, por ejemplo, de, ¿qué te voy a decir yo?, de órdenes militares, los expedientes de caballeros de las grandes órdenes militares españolas, como pueden ser Alcántara, Santiago, Montesa, San Juan, de Jerusalén, pues incluían siempre, para ser acreedor de un expediente de caballeros, unas genealogías, ¿no? Entonces, en esas genealogías está retratada el porcentaje elevadísimo de la sociedad española y americana del siglo XVI, XVII, XVIII.
¿Y en qué medida el archivo está digitalizado?
Ahora mismo, en esta plataforma que yo te he contado, el archivo cuenta, no creo que... Estamos en torno a 13 millones de imágenes, pero eso es como hablar en edad geológica, ¿no? En términos reales, es un porcentaje nimio del conjunto del Archivo Histórico Nacional. España tiene uno de los patrimonios documentales más amplios del mundo. No estamos hablando de Europa, ni siquiera del mundo. Entonces es un porcentaje bastante pequeño. Sí es cierto que España es pionera en digitalización de documentos. En el año 92 iniciamos los primeros proyectos archivísticos de digitalización con IBM y la Fundación Areces, que dieron lugar al proyecto Archivo General de Indias, año 92, con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América.
O sea, en estos momentos se sigue digitalizando y el ideal sería salvar todo eso, ¿no? En una base...
En un repositorio de preservación digital permanente.
Claro.
La cuestión es que eso siempre son inversiones.
Pues este es el que conserva tu memoria y la mía y el de todos los españoles, don Juan Ramón Romero, qué responsabilidad, director del Archivo Histórico Nacional, al que agradecemos este apasionante diálogo sobre este templo de nuestra identidad. Muchísimas gracias.
Es vuestro templo, es un archivo de todos y para todos, y es un archivo donde guardamos verdad, memoria, identidad, libertad y democracia de la sociedad española.
Gracias. Pues gracias de nuevo.